Historias Desobedientes Uruguay es parte de un colectivo regional que reúne a hijos e hijas de represores durante la dictadura uruguaya que busca la memoria, la verdad y la justicia. Para conocer más sobre el surgimiento del colectivo, sus reivindicaciones y también para hablar sobre la marcha de ayer, vamos a conversar con Irma Gutiérrez, integrante del colectivo e hija de Armando Gutiérrez Bentancourt, quien fue sargento durante la dictadura. Irma, bienvenida, muchas gracias por estos minutos en Comunidad del Ar.
Hola, muchas gracias y muchas gracias por la invitación.
Primero que nada, Irma, bueno, ¿cómo nace este colectivo en Uruguay?
Bueno, mira, comienza con el nacimiento de Historias Desobedientes Argentina en 2017. Se empezaron a juntar compañeras con el mismo, con este sentir, y esto se expandió por varios países de América Latina. Con mi hermana ya nos habíamos empezado a cuestionar el tema de mi papá en su trabajo, en el cuartel. Él trabajaba en el SMA, en donde estaba la base del 300 Carlos, el Infierno Grande. Y nosotras ya nos habíamos empezado a cuestionar sobre sus actividades en la dictadura. En una de las recorridas por el sitio de La Tablada, mi hermana vive un poco cerca de La Tablada, se encontró con una persona conocida y mi hermana, por la emotividad del momento, le contó que mi papá había sido militar en la dictadura y le dijo que se contactara con Historias Desobedientes Argentina. Y a raíz de ahí, bueno, fue un camino de no retorno. Nos pusimos en contacto con las compañeras de Argentina y bueno, fue la creación de Historias Desobedientes Uruguay, pero no en el ojo público. Nosotros en realidad salimos al ojo público en el 2021, si no me equivoco, cerca de fin de año, cuando Manini Ríos propuso la prisión domiciliaria para los represores, y nosotras, movidas más por la indignación en particular, que hablaba como que los familiares no estaban de acuerdo con que sus familiares estuviesen apresados por los crímenes que cometieron. Entonces, movidas por esa frase, dijimos, no todos los familiares estamos de acuerdo con lo que hicieron en la dictadura y no todos los apoyamos y no todos queremos que salgan. Nosotros queremos que paguen por los crímenes que cometieron. Y bueno, esa fue nuestra salida al ojo público acá en Uruguay. Y a partir de ahí, bueno, ha ido creciendo.
Irma, ¿cómo fue el darse cuenta, digamos, que bueno, que el trabajo de su padre no era lo que ustedes por ahí se habían imaginado o lo que él había construido a sus ojos? Y también el entender que bueno, que el 300 Carlos no era solamente un lugar de trabajo de los militares, sino que era un lugar de represión y tortura.
Bueno, yo en principio quiero contextualizar que toda mi vida, desde que nací hasta casi la adultez, recorría el cuartel, iba al cuartel porque no era un cuartel, era el trabajo de mi papá.
Claro.
Como mucho, vamos a veces al trabajo de nuestros padres, recorremos, conversamos con sus compañeros, los conocemos a todos, sabemos las dinámicas. Eso era algo natural para nosotros. En mi caso en particular, yo estuve casada con un militar, empecé a entender ciertas cosas de la dictadura a raíz de lo que comentaba el padre de mi hija, pero no lograba todavía como conectar realmente la dictadura con mi papá. A raíz de un episodio de violencia doméstica, yo me divorcié, y comencé un camino hacia el feminismo. Con la llegada del feminismo, empecé a cuestionarme un montón de cuestiones internas y externas que me atravesaban, y una de las tantas preguntas que me llegó gracias al feminismo es ¿qué pasó con las mujeres en la dictadura? ¿Qué vivencias tuvieron? ¿Qué sufrimientos tuvieron? Y eso fue el puntapié inicial, por lo menos en mi caso en particular, sobre qué hizo mi padre. Porque la siguiente pregunta, ¿qué vivieron estas mujeres? Es, ¿y mi padre qué hizo?
Claro.
Y fue ahí cuando me di cuenta que el 300 Carlos había sido uno de los lugares más terribles del Uruguay. Entonces no podía quedarme con esa información y no imaginarme lo terrible que pudo haber sido, porque en realidad nosotros no tenemos una información de alguna acción que él haya hecho. Sabemos que estuvo ahí en todo el periodo de la dictadura. Y sabemos que él todo el tiempo defendió la dictadura. Entonces, si todo el tiempo defendiste y tú estabas ahí, eras parte de ese sistema.
Claro. Irma, a la interna, ¿no?, de sus familias, ¿qué significó también este posicionamiento público en contra del rol de sus padres? Porque no debe ser nada fácil también posicionarse de esta forma.
Bueno, hay muchas variantes. En nuestro caso en particular, nos teníamos mi hermana y yo, entonces nos podíamos como acompañar y no fue tan difícil. También hay otra cuestión, que es la cuestión del silencio. Los silencios familiares es algo que está extendido a absolutamente todas las áreas sociales. Y es evidente también de que las cosas que duelen no se hablan. Y esto de las cosas que duelen no se hablan también toca al tema de mi papá y su participación en la dictadura. Mi familia finge demencia de que nosotros no estamos en esto. ¿Qué es su forma de sobrellevarlo? Bueno, eso es otra cuestión. Pero fingen demencia de que nosotros hacemos esto, pero no tiene nada que ver con papá. En otros casos, sí hubo rompimientos de la familia para con las personas desobedientes. Es muy plural.
Hay como una diversidad de situaciones ahí, entonces.
Exacto. Sí. Hay familias que fingen como que no pasó nada. Hay familias que hacen un rompimiento total, que dejan de hablar y tal.
¿Cuál es la vinculación hoy del colectivo de Historias Desobedientes junto con otras organizaciones que defienden los derechos humanos? Pienso particularmente en Madres y Familiares, pero hay otras organizaciones también. ¿Cómo han establecido esos vínculos?
Bueno, en principio nosotras teníamos muchísimo miedo del recibimiento, porque si bien en Argentina las compañeras y compañeros fueron muy bien recibidos, en Chile fue todo lo contrario. Entonces nosotros teníamos miedo en esto del Cono Sur, trabajando más o menos similar, teníamos miedo de irnos para el lado de Chile, pero no, siempre nos recibieron amablemente, siempre con los brazos abiertos, incluso con la sensación de que en todo momento nos estaban esperando a nosotros como colectivo. En ese sentido ha sido maravilloso, también hemos podido crear lazos, hemos hecho conversatorios con otros colectivos. Nosotras actualmente estamos trabajando en el sitio de memoria de La Tablada, justamente por estas vinculaciones que hemos logrado crear a través del colectivo y nuestra férrea convicción de que queremos trabajar por esto. No es solo presentarnos como colectivo y nada más. Estamos trabajando en muchas áreas y siempre hemos sido muy bien recibidos.
Irma, Daniel Gatti escribió un libro que se presentó ayer, que se llama Desobedientes y Recuperados, que recopila sus historias. ¿Cómo fue este proceso también de recopilación y de participación en este libro?
Sí, fue bastante duro. Yo tuve muchas conversaciones con él, muchos encuentros. Fue bastante duro porque es desnudar lo más profundo de cada uno. Y mostrarse tal cual es, a veces cuando uno se expone es doloroso, pero creo que es importante el que se pueda ver qué sucede en las familias militares, todo lo que sucede a la interna, y que ellos siempre tratan de pintar como que la familia militar es ejemplar, y en realidad no lo es. Entonces me parece que es importante, obviamente que fue doloroso, y muchas veces después de las entrevistas yo me iba bastante emocionada, pero creo que vale la pena, porque hay una realidad, y es que lo personal es político, que es una de las grandes frases del feminismo, lo personal es político. Bueno, hay que poner la historia personal en la medida de lo que uno pueda, porque uno no siempre puede, y ponerlo como sujeto político, porque es gracias a eso que uno puede crear nuevas formas de vincularse y puede buscar también, como es el objetivo del colectivo, el de la memoria, el de la verdad, el de la justicia, y se puede excavar dentro de las historias personales para construir algo mejor.
Hay algo de todo esto que me queda resonando. Vos recién decías, cuando arrancó este proceso, yo me iba destrozada de las conversaciones, tuve que calar muy, muy profundo en toda mi construcción. Entonces ahí me surge, ¿por qué a pesar de tener que exponer ese dolor y a pesar de, bueno, en la medida que uno puede, ¿no? Pero de eso, de poner el corazón, digamos, en esto, ¿entendías que era necesario pasar por eso para llegar a la construcción de este libro y que se conozca y que otras personas puedan leer la historia de ustedes?
Bueno, yo creo que lo que es más importante es la voluntad de saber que mis valores son mucho más importantes que cualquier vivencia. Mis vivencias han sido duras, evidentemente, pero quiero construir a partir de esto. Mi padre hizo lo posible por destruir, bueno, él me enseñó que se suponía que había que construir y hizo todo lo contrario. Yo aprendí bien la lección y yo quiero construir. Capaz que mi historia no sirve para nada, pero estoy segura que a alguien le puede llegar a resonar, estoy segura que a alguien le puede llegar a servir. Y si se llega a una persona, si se puede llegar a obtener algo de información, por mínima que sea, me parece que eso es lo más importante.
Irma, el 15 de mayo hicieron un conversatorio del que participó Elena Zaffaroni de Madres y Familiares, y hoy que hablábamos del vínculo con las organizaciones, con estas organizaciones también de derechos humanos, ¿qué significa en la construcción de la memoria poder confluir, ¿no?, las diferentes experiencias desde sus distintas posiciones?
Bueno, me parece que es una construcción. Para uno poder construir debe poner piezas completamente distintas y a raíz de ello poder construir lo que no existe o lo que trataron de destruir. Me parece que es importantísimo el poder seguir en contacto con otros colectivos, el poder seguir sentándonos para reflexionar, para conversar, a veces para discrepar, porque puede haber puntos donde discrepamos y la realidad es que yo estoy aprendiendo todo el tiempo. Evidentemente lo que aprendí en mi infancia no es ni cerca lo que hoy sé. Entonces, si se puede construir y que otras personas puedan llegar a ser un camino de cuestionamiento a su historia personal, me parece que está buenísimo.
Recién hablabas de cómo el feminismo te terminó llevando a cuestionarte otras cosas que tenían más que ver con tu vida personal, pero desde otro lugar, desde la construcción de la infancia y la familia. Y ahí me surgía como duda qué rol ha tenido la militancia en todo este trabajo, ¿no? El feminismo como tal, como movimiento, pero después entra hasta la militancia en historias desobedientes y ahí hay también una construcción. ¿Qué valoración haces vos del proceso militante o el proceso de militancia que te ha llevado al lugar en el que estás hoy?
Bueno, me parece que la militancia es fundamental, primero porque al momento en que yo me encuentro con otra persona, ya esa persona me está alimentando de una u otra manera. Todas las mujeres de mi vida, en especial las mujeres feministas, me han aportado un valor que quizás no se puede encontrar en otros ámbitos y me parece que ha sido fundamental un cambio total en mi vida. Entonces me parece que cada encuentro con cada una de las personas es enorme y ya que está tan en boga esto del Eternauta, nadie se salva solo, es realmente así. El feminismo me ha salvado, pero me ha salvado de miles de maneras y he aprendido que justamente nadie se salva solo. Uno aprende de sus entornos y más cuando esos entornos te alimentan de una manera completamente distinta. Yo siempre digo, el feminismo para mí me ha salvado la vida. y sigue generando cambios en la forma que tengo de criar, cambios en la forma en la que tengo de relacionarme con las mujeres de mi vida, con mis compañeras de trabajo, con compañeras de estudio, con mi propia hermana. Mi relación para con mi hermana ha cambiado gracias al feminismo también. Entonces me parece que es fundamental la militancia y el estar escuchando a los demás.
Irma, ya como para cerrar como última pregunta, ¿cómo valoran desde el colectivo y también vos personalmente la convocatoria de la marcha de ayer y también algo que ha estado presente desde ayer y hoy en las repercusiones, la presencia de la juventud y especialmente las infancias, ¿no? ¿Qué valoración hacen de esto?
Bueno, me parece que las infancias son justamente a donde apuntamos cuando pensamos en construir. Entonces me parece importantísimo y a mí me emociona mucho en lo personal el ver niños, el ver a mi hija adolescente militando, yendo a su gremio por primera vez a cortar margaritas. Me parece que es fundamental y la marcha de ayer me pareció mucho más solemne que otros años, que siempre lo es, pero me parece que este año hubo como un plus extra, que quizás es una sensación y nada más, pero me pareció que fue muchísimo más solemne, muchísima gente, valoro la cantidad de personas que han salido, pero no solo en Montevideo, estoy hablando también en el interior, la cantidad de gente en el interior que se ha movilizado.
Y en el exterior también.
La cantidad de personas... Totalmente, totalmente, cortando margaritas, haciendo murales, que esto ya escapa solo del 20 de mayo, es todo el mes de mayo. Entonces me parece que es importantísima la militancia y importantísima la cantidad de gente que cada vez tiene más ganas de salir a marchar, pero más ganas de trabajar alrededor del 20 de mayo, que eso también es importante. Y algo que valoro muchísimo y que me emociona muchísimo es que compañeras del colectivo salieron este año a marchar tanto en Canelones como en Maldonado y nos parece súper emotivo, como que la filial Historias Desobedientes se ha ido expandiendo y es algo que nos encanta y nos enorgullece y esperemos encontrar más desobedientes.
Y sobre eso quería preguntarte, si hay alguien que está escuchando y que se identifica con tu historia, que quiere hacer contacto con el colectivo, ¿cómo puede hacer?
Bueno, puede escribirnos a Historias Desobedientes Uruguay o también puede contactarse con cualquiera de las páginas, tanto de Facebook o Instagram, de Historias Desobedientes. Puede ser la de Argentina, puede ser la de Chile, puede ser la de Paraguay, que estamos todos en contacto. Si bien nosotros tenemos cada país sus páginas individuales, trabajamos a nivel internacional, así que con cualquier página de Historias Desobedientes que se encuentren, pueden contactarse y vamos a llegar a poder conversar.
Irma Gutiérrez, integrante del colectivo de Historias Desobedientes en Uruguay, muchas gracias por estos minutos en Comunidad de Ler.
Gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde.